Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro, buenos días. Ya son las 8 de la mañana de un viernes, que relativamente tranquilo, en lo del tiempo se refiere, presencia de nubes en la mitad oeste de la península, alguna lluvia en el oeste de Andalucía, la zona del estrecho, temperaturas en ligero ascenso, especialmente en el centro y oeste peninsular, aunque bajan en el Cantábrico y en Canarias. Es una mañana que viene con dos vías de información. La que habla de un acuerdo y la que habla de un no acuerdo. La del acuerdo es el acuerdo al que ha llegado el rey Juan Carlos con Hacienda de regularizar, mediante el pago de 4 millones, lo que exigía o lo que Hacienda le exigía después de que el rey hubiera utilizado una serie de vuelos privados, jet privados, que le sufragaba una fundación de un primo suyo. Es decir, Hacienda ha considerado, ¿usted iba en esos vuelos? Sí, pues tiene que pagar porque eso es un pago en especie. Bueno, yo iba invitado. Deje, usted puede ir lo que quiera, pero tiene que pagarlo. Son tantos vuelos, hemos calculado que esos son 8 millones, tiene que pagar 4. El rey Juan Carlos ha recurrido a préstamos de amigos, que unos habrán querido ayudar y a lo mejor otros no, y ha regularizado esta cuestión con Hacienda. ¿Esto acerca o no acerca su vuelta a España? Hombre, con la anterior regularización, a no ser que Hacienda entienda que tiene alguna cuestión pendiente, ya saben ustedes que tiene pendiente esa investigación acerca de las comisiones del AVE, que es en sí mismo un absurdo legal, por cuanto, primero, eso entra dentro del capítulo de la inviolabilidad. Pero además, ¿va a pagarle talgo y Renfe de sus cuentas un dinero por haber conseguido un acuerdo en la Meca al que me dio en ese acuerdo? Bueno. ¿Y el no acuerdo cuál es? El no acuerdo es el que deriva de la negociación entre PP y PSOE para el Poder Judicial. Y usted seguramente me dirá, oiga, pues yo he dormido igual de bien esta noche o de mal, independientemente del acuerdo del Poder Judicial o del no acuerdo. Sí, si no tiene nada que ver con que usted duerma bien o mal. Hombre, se duerme mejor cuando las cosas están arregladas y los organismos esenciales engrasados, como es el Poder Judicial, que es un organismo esencial que ayer ya lo decíamos, oiga, nombra jueces, asciende, no asciende, decide cómo son los tribunales, qué tribunales, en qué momento, quién los encabeza, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso, antes o después, pues puede afectarle a usted. No ha llegado a un acuerdo, ¿por qué? Porque el PSOE ha hecho un movimiento, que veremos si esconde detrás otro posmovimiento, que es el de querer imponer en los nombres que hay que negociar para el Poder Judicial a José Ricardo de Prada. ¿Y este sujeto quién es? Pues este individuo es el ponente de la sentencia de la Gürtel que colocó aquella frasecita que le costó un revolcón del Supremo, en la que se lo ponía muy fácil a Pedro Sánchez para tomar un argumento, una frasecita escondida en un sumario de 9.000 folios, que hay que tener, desde luego, finura para encontrarla, en la que consideraba que el PP era culpable, efectivamente, de la pérdida de la batalla de, yo qué sé, de la que ustedes quieran. Bueno, pues esa frase sirvió para la moción de censura de Pedro Sánchez. El PP sabía, el PSOE, que no iba a tragar por ahí, que no iba a entrar. Con lo cual se han roto las negociaciones. ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, yo pongo ese nombre para que tú te levantes y vayas, y luego, cuando vuelvas, yo lo retire y coloque otros que sean los que de verdad tengo tapados y que me interesan. Es decir, quemar uno que sabes que se va a quemar, y luego veremos si te coloco otros, que es donde estaría el truco, y miren, conociendo esto, en fin, no lo descarten, no lo descarten. Ayer el Poder Judicial le dio un repaso importante a la ley, al churrete, el bodrio ese judicial que ha preparado la banda de la tarta, el ministerio de Irene Montero, la ley sexual del solo sí es sí. Pues ¿por qué? Pues porque pone en solfa la presunción de inocencia y revierte la carga de la prueba. Es que son cosas de primero de derecho, elementales. A estos les da igual, ¿eh? A Irene Montero y compañía les da exactamente igual. Dicen que eso no es vinculante y que todo esto será ley y sale sí o sí, etcétera, etcétera. Y siguen convocando para el 8... Siguen convocando. Bueno, después de que Carolina Darias, Margarita Robles, seguramente en Moncloa algún mensaje le hayan enviado a Irene Montero para la nueva convocatoria del 8M, algunos siguen diciendo que, hombre, que ¿cómo no vamos a manifestarnos el Día de la Mujer el 8M? Aunque haya pandemia. Es decir, yo les hago una lista de todo lo que ustedes no han podido hacer durante un año de pandemia, de lo que han echado más en falta. Y yo me juego lo que quieran a que acudir a una manifestación del 8M no aparece entre ellas. Ustedes han dejado de ver a su familia. Han echado el cierre al negocio. No se ven con amigos. Han suspendido bodas. No van de vacaciones. No han podido ni despedir en paz a alguno de sus seres queridos. Muertos en soledad. Bueno, pues pese a eso todavía hay taradas y tarados que defienden celebrar manifestaciones el 8M. Si dijeran, oiga, vamos en coche todos juntos y cada uno en su coche, y bueno, ahí otras se han hecho y se han podido hacer. No, no, una manifestación. Con el argumento estúpido de que como solo serían 500 personas, se ve que cuando son 500 no se contagian. Cuando es 501 sí se contagia el 1. Es otro de los disparates de esta situación. Les da igual que esté comprobado ya que el año pasado murieron 23.000 personas de más por empeñarse en coger la parcantita de sola y borracha y tal que cual. Les da igual que ellas mismas acabaran contagiadas y en la UCI, Carolina Darias, Begoña Gómez, Carmen Calvo, la madre de Pedro Sánchez. Se contagiaron por coger la pancarta y gritar que el machismo mata más que el coronavirus. Y lo hicieron con el respaldo de Fernando Simón, que animó a ir a las marchas hasta a su hijo. Y ahora lo quieren volver a hacer con el apoyo de Fernando Simón, que ahora dice que es más peligrosa la Semana Santa que el 8M. Las estupideces que dice un individuo como este, que yo no entiendo cómo todavía no ha sido cesado de su cargo, son cósmicas. Mira, vamos a ver, debajo de un paso de Semana Santa, tú puedes saber a quién metes. Pues haces un PCR, bueno, si hay ahí 45 tíos, sabes que no están contagiados. Bien. En una manifestación de 500, de 1.000, de 1.500, de 2.500, no sabes quién hay. Y que tú lo compores y que continúes diciendo que es peor estar debajo de un paso de Semana Santa. Pero ¿a quién le escribe las tonterías o son solo... es su propia y legendaria capacidad las que la hace? Bueno, pues si quieren seguir haciendo el tonto, muy bien, pero que no digan que lo hacen por las mujeres. Lo hacen por ellas mismas, para justificar el derroche de 451 millones en un Ministerio de Igualdad de un país que dedica solo 700.000 euros a desarrollar su vacuna. Y lo hacen para justificar la legión de enchufadas, amiguitas, niñeras, que cobran un pastizal en un país con 4 millones de parados. Por decir sandeces, además, y evacuar leyes delirantes. Que si la trans, si la del sí es sí, la que salvo si no sea sí, si no sea no. Quieren igualdad, pero de verdad, miren, arreglen el paro femenino, que ha crecido en España más de 3 puntos, que duplica al de Europa. Expliquen qué van a hacer y pídale disculpas a las mujeres por no haber hecho nada para mejorar sus vidas, para que puedan hacer con ellas lo que les dé la gana. Miren, apoyen a Andrea Levy. Andrea Levy el otro día, en una lectura de documento, presentó algunas dificultades para leerlo. Bueno, ya comenzó la chanza, ¿verdad? Las hordas, José Zaragoza, algún Batasuno, se cebaron con ella por trabarse en 2 o 3 ocasiones. Pues, ¿qué ha dicho Levy? Dice, mire usted, ni borracha, no estaba borracha, no estaba drogada. Tengo fibromialgia. lo cual comporta un tratamiento que en ocasiones, efectivamente, te entorpece la expresión. Para que vean lo que supone tener el gatillo rápido en las redes sociales, ¿eh? Que te puedes estar riendo o despreciando a alguien que tiene una enfermedad y que está peleando contra ella. También eso invita a la reflexión.